Nacida el 9 de febrero de 1944 en Madrid, se licenció en Derecho en 1965 por la Universidad Complutense de Madrid. Fue defensora de obreros y detenidos durante la dictadura de Francisco Franco. En 1981 comenzó a ejercer en la carrera judicial y en 1986 recibió el Premio Nacional Derechos Humanos. Fue presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas. En esa condición visitó diversos países y criticó a las violaciones de los derechos humanos. Ya retirada de la judicatura, fundó la empresa Yayos Emprendedores, que comercializa ropa para bebés realizadas por presos y que destina todos sus ingresos a los sueldos de los detenidos y trabajadores, gasto de materiales y reinversión en el propio proyecto social. Sin actividad política anterior, la lista que encabezó para la Alcaldía de Madrid obtuvo alrededor del 31,8% de los votos y quedó en segundo lugar detrás de la lista del Partido Popular, encabezada por Esperanza Aguirre. Debido al reparto de concejales y el apoyo del PSOE, el 13 de junio de 2015 se convirtió en la alcaldesa de Madrid. Está en estudios Manuela Carmena.
Buenos días.
Las niñas ya no quieren ser princesas.
Bueno, queríamos recibirla además con esta música que seguramente la traslada hacia su tierra. Manuela Carmena, muchas gracias por su amabilidad esta mañana.
Muchísimas gracias.
¿Primera vez aquí en Montevideo?
Sí, sí, es la primera vez que vengo aquí.
La primera impresión dicen que es la que cuenta. ¿Cuál es la suya?
Pues estupenda, muy rápida, pero la de una ciudad preciosa a la que estoy segura que voy a volver.
Ciudadana ilustre, ¿qué representa esa distinción?
Pues un gran honor y al mismo tiempo pues me suscita una reflexión sobre la importancia del viaje y cómo valorar el viaje cuando en el viaje lo que se quiere es ver mejor al otro país, conocerlo más, entenderlo más. Yo creo que estamos en un momento en el que la empatía tiene que ser la moneda habitual con la que intentemos relacionarnos con unos y con otros.
Anoche degustó un rico asado, el típico asado uruguayo.
Sí, sí, así fue.
Ajá. Fue en el Quincho de Varela, un lugar que los uruguayos conocemos,
sí.
Con el expresidente Mujica, con varias autoridades. Uh-huh. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Hubo una reunión de corte político?
Bueno, fue una cosa, yo diría, muy amistosa, ¿no? El expresidente Mujica y su esposa habían estado en Madrid, habían estado en casa, yo les uh-huh. había invitado a desayunar y teníamos muchas ganas de seguir aquellas conversaciones que empezamos en el filo de la mañana aquel día en Madrid y fue muy bonito. Tanto el expresidente Mujica como su esposa Lucía son personas extraordinarias. Me hablaron mucho del proyecto y estuve visitando la escuela pública y después con la formación agraria que están organizando y me quedé maravillada, me encantó.
Bien, ¿cuáles son las razones que la traen por aquí, por Uruguay?
Bueno, el elemento determinante ha sido la reunión que había en Santiago de Chile de Mujer y Ciudad, que forma parte de la agenda de género para la preparación del gran congreso, del gran foro mundial Habitat 3, en el que todos los alcaldes del mundo vamos a reflexionar, todos los gobiernos locales del mundo vamos a reflexionar sobre la situación en la que están las ciudades y cómo mejorar todo el desarrollo de las cartas de los derechos de la ciudad que ya viene haciendo Naciones Unidas desde hace tiempo. Todos somos conscientes de que este mundo moderno, tan difícil, tan líquido, como dice el filósofo uh-huh. Bauman, radica mucho en la vida de las ciudades y la importancia trascendental que tienen las ciudades. El haber podido participar, como lo he hecho, con la alcaldesa de Santiago de Chile en este debate de las mujeres alcaldes y la ciudad, pues ha sido muy interesante y fue lo que determinó mi viaje. Lo que ocurre es que, como en el desarrollo de lo que es la Unión de Capitales Iberoamericanas, Madrid es copresidente con Buenos Aires, desde Madrid estamos muy interesados en desarrollar actos de colaboración que se expresan en pactos con las ciudades, las capitales más importantes de Iberoamérica. Y nos pareció una buena ocasión cerrar el acuerdo con Montevideo de colaboración entre Madrid y Montevideo.
¿Y a qué remitiría esa colaboración, alcaldesa?
Pues ya hemos avanzado. Ha habido algunas cosas muy interesantes. Hemos estado viendo un protocolo de trasladar experiencias de seguridad. Madrid, como yo creo que casi todo el mundo que ha estado por allí o que está al tanto de de la valoración de la sociedad, de las capitales del mundo, es una de las capitales más seguras. El otro día yo leía unas estadísticas y creo que ocupamos el segundo lugar de capitales europeas seguras, ¿no? Entonces, lo que estuvimos hablando con el ayuntamiento y la necesidad de reflexionar sobre cómo conseguir un urbanismo que haga más seguro, un urbanismo en el que se desarrolle la convivencia y que garantice la seguridad.
¿Cuáles son las claves para ese nuevo urbanismo volcado también a la seguridad de los habitantes de las ciudades?
Yo creo que es interesante primero hacer un análisis sobre el tipo de, digamos, de peligros que tiene la seguridad, porque no es lo mismo. Una ciudad u otra puede tener unos u otros actos que pueden perturbar su seguridad. Y es muy importante ir a cuáles son las causas de la inseguridad y después conociéndolas. Yo creo que en el urbanismo cada vez se alumbra más la decisión de que cuando la ciudad, los lugares públicos de la ciudad están ocupados, cuando las plazas se utilizan, cuando están iluminadas, cuando las personas realizan actividades en lo público, la seguridad de la ciudad siempre mejora. Madrid es una ciudad muy abierta, con muchas terrazas, con muchas plazas con actividades. Hay muchas personas que hacen deporte y que corren. Y yo creo que eso da un marco a la ciudad que la hace ya de por sí amigable, ¿no? Uh-huh. Luego, sin duda, pues hay que tomar otras medidas de iluminación, de la seguridad de los transportes, la protección que pueden tener todas las personas en los transportes, la consideración de la autoridad que tienen los dirigentes de los transportes públicos. Hay una serie de datos que son muy interesantes para trabajar en esos terrenos, ¿no?
¿Debieron revisarse los cometidos de las autoridades en atención a lo que usted señalaba, la evolución de las sociedades? Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo enfrenta el administrador estos cambios? Volviendo al concepto de las sociedades líquidas, ¿habrá necesidad de diques de contención o de administrar esa liquidez?
Yo creo que sobre todo hay que administrar esa liquidez en el sentido de lo que es muy importante en estos momentos y hoy día se puede hacer porque la tecnología nos los permite. Hay que estar constantemente evaluando lo que tenemos y viendo cómo mejoramos. Todas las políticas que podamos desarrollar con la finalidad de mejorar un aspecto de la ciudad, hay que estar constantemente midiéndolas para ver si vamos por buen camino o no. Uh-huh. Yo creo que eso es lo más importante, es estar muy atentos, muy preparados para saber medir bien lo que hemos decidido hacer y, a su vez, evaluar los resultados que está dando.
Las ciudades, en términos generales, muchas veces se han vuelto hostiles contra sus habitantes. Eso ha llevado a que el habitante no sienta la pertenencia por su ciudad, ya no la siente como propia. Uh-huh. ¿Tiene esa sensación también en Madrid? ¿Qué se hace para devolver ese sentido de la pertenencia y quererla a la ciudad como propia?
Bueno, yo creo que influye muchísimo varias razones, pero hay una muy importante y es que desde las autoridades que gobiernan una ciudad, a mí me gusta decir que el alcalde es un vecino más entre otros vecinos, pero es el vecino que tiene la responsabilidad de conseguir que la ciudad mejora. Es necesario dar la política del ejemplo. Y la política del ejemplo hace que si en Madrid, por ejemplo, estamos apostando por la utilización del transporte público, porque creemos que en las ciudades hay que volver a pasear, a andar en bicicleta y sobre todo a utilizar los transportes públicos.
¿Usted lo hace?
Sí, sí, como es el metro, como es el autobús. Pues es muy necesario esa actitud ejemplar, ¿no? En la que los ciudadanos vean pues que sus autoridades son como ellos y están en la misma situación. Eso yo creo que hace que se produzca como una especie de sensación de unión, que es la base para después desarrollar las campañas que son necesarias para volverse a apropiar de la ciudad.
Claro, que no haya ese sentido de la ajenidad.
Eso es.
¿Sigue utilizando el servicio público usted?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Ayer llegó a la chacra del presidente Mujica en su Fusca, en su Volkswagen.
Sí. Fue un honor, para mí fue un honor.
Sí. ¿Cómo describe ese tipo de nueva política de mayor cercanía? ¿Como algo que llegó para quedarse o como, digamos, cuestiones extraordinarias, porque estamos mencionando su actitud, la del expresidente Mujica?
Pues yo creo que me parece a mí que es el principio de un proceso de renovación de cómo hasta ahora se ha desarrollado la democracia representativa. Es indiscutible que la democracia representativa es el esqueleto de la estructura que conocemos hoy día como la democracia como tal, la democracia de partidos. Pero a mí me parece muy interesante lo que viene repitiendo el secretario general de Naciones Unidas en todos los 15 de septiembre, que es el Día Internacional de la Democracia. Él insiste mucho en que la democracia representativa es necesario, es decir, es necesario que elijamos a nuestros representantes cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero también es imprescindible que los ciudadanos participen, es decir, que accedan a la democracia directa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es la clave de la nueva política. Hoy día los medios de comunicación permiten un empoderamiento a los ciudadanos que les permite tener una participación en la sociedad muchísimo más clara, más preparada, ¿no? Uh-huh. Y por ahí va la nueva política.
Bueno, la nueva política que pretende ser inclusiva en el discurso. ¿Y esa brecha entre el discurso y el hecho para llegar a esa inclusión?
Pues fíjate, yo creo que tiene que ir siempre unida a la política ejemplar. Es decir, no se puede decir algo y hacer lo contrario. Entonces, por eso a mí me parece tan importante que en todos estos procesos de renovación de la nueva política, los ciudadanos se sientan que se hace junto. Es decir, que la persona que han elegido como su representante es a su vez uno más y un portavoz uh-huh. de un todo que está avanzando.
Manuela, ¿es rupturista usted en alguna
manera? No, lo sé, quizás sí, pero si acaso soy rupturista inconsciente, es decir, porque uh-huh. En cierta medida me parece tan nítidamente claro y tan de sentido común el que la política ha de ser ejemplar y además que la participación de los ciudadanos es imprescindible, que son cosas, yo diría, más que rupturistas, de purito sentido común.
De purito sentido común, lograr esa sintonía con aquel decepcionado,
eso
con
es.
El desencantado de aquella política.
Eso es.
Fue electa alcaldesa por Podemos en un momento histórico para España. Aquí también podríamos aludir a cierto rupturismo, se quiebra aquel bipartidismo del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo definiría en una frase Podemos?
Bueno, yo realmente no estoy vinculada a Podemos, yo soy independiente y a pesar de que desde fuera pueda verse así, la candidatura que en este momento está en el gobierno municipal de Madrid es una candidatura de ciudadanos uh-huh. en las que no dominan los ciudadanos que están en el partido de Podemos. Hay algunos, pero no están en su calidad de miembros o participantes del partido de Podemos.
Pero usted se le identifica con este
sí,
movimiento.
Sí, lo que ocurre es que a veces es difícil cuando estamos ante un fenómeno nuevo entenderlo a la primera.
Claro,
realmente
claro.
Podemos, por supuesto, que apoyó esta candidatura sin lugar a ninguna duda, pero es un apoyo no interno, es un apoyo como si dijéramos externo, uh-huh. puesto que Podemos no está en la candidatura del Ayuntamiento de Madrid. Eso mismo claro. indica la novedad del, uh-huh. del modelo,
sí.
¿no? Cuando algunos de directores de comunicación, como tú mismo, me hacéis preguntas de este tipo, pues yo tengo que decir que esto es algo tan nuevo que es casi, pues como dijo nuestro querido poeta Antonio Machado, ¿no? Que estamos haciendo camino al andar,
claro.
porque estamos con una experiencia nueva, no somos un partido político, somos un grupo de ciudadanos, nos encontramos articulados en una estructura que no es de disciplina orgánica, sino de colaboración de equipo, y bueno, son experiencias nuevas que yo creo que van marchando bien.
¿Y cuál es el principal desafío, el gobierno o la sostenibilidad del proyecto?
Pues yo creo que los dos, porque no puede haber un buen gobierno si el proyecto no se sostiene. Entonces, diríamos que es como si en una actividad industrial o puramente de gestión de cualquier organización, alguien dijera que es más importante el equipo o el proyecto. Uh-huh. Es que no hay proyecto si no hay equipo, ¿no?
Claro. ¿Qué pasará con el gobierno de su país?
En eso yo tengo que decir, y lo digo con una cierta modestia, yo no soy una politóloga ni tengo muchos contactos con los partidos políticos que ahora mismo han resultado vencedores en los correspondientes en el sufragio que acabamos de pasar.
En todo caso, ¿qué expectativas tiene?
Claro, entonces yo creo, más que expectativas como ciudadana, a mí lo que me parece es que cuando se hacen unas elecciones, se pide a los elegidos que formen un gobierno. Entonces yo lo único que creo que en España no se debe hacer es volver a convocar elecciones. Creo que todos los que han resultado elegidos tienen la obligación de saber negociar. Yo diría que hoy día no se puede gobernar si no se sabe negociar. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid negociamos constantemente, hacemos acuerdos, por supuesto, con el Partido Socialista, que es quien ha garantizado nuestra investidura, pero también lo hacemos con los otros grupos de oposición, con el Partido Ciudadanos o con el Partido Popular, ¿no? Hacemos muchos acuerdos y yo insisto, hoy día no se puede dirigir ningún tipo de proceso de ninguna característica organizativo, empresarial, político, si no se sabe negociar, uh-huh. si no se sabe incorporar a unos y a otros y con eso tejer unas nuevas realidades. Los que han resultado elegidos en estas elecciones tienen que conseguir el que a través de sus negociaciones nos permitan a los ciudadanos un nuevo gobierno.
En el tejido de estas nuevas realidades, en ese macramé que configuran nuevos movimientos políticos en el mundo, ¿hay margen, hay lugar para pensar en izquierdas y derechas aún? ¿Dónde se ubica usted en todo caso?
Yo me ubico en la izquierda, pero me gusta definir la izquierda. Yo creo que hoy día hay que hacer unas definiciones muy ágiles y muy claras de la izquierda. Para mí la izquierda es todos aquellos movimientos, todas aquellas personas, todos aquellos grupos que seguimos considerando que una prioridad es luchar por la desigualdad. Hay que acabar con la desigualdad. No es posible que unos seres humanos tengan una cantidad enorme de oportunidades de vida y otros no lo tengan. No, es intolerable que haya la falta de alimentos que hay en el mundo cuando hay excedentes en otros lugares. Es intolerable que las discusiones acaben configurándose en procesos tan violentos como la guerra que estamos viviendo ahora en Siria. No sé, yo creo que eso es ser de izquierda. Ser de izquierdas es querer realmente que todos los seres humanos tengan derecho a una vida en las mejores condiciones.
Y cuando algunos gobiernos se visten con ropajes de izquierda, ¿usted advierte que no son tales o que tienen prácticas, en todo caso, exactamente en contrario de esa ideología?
Bueno, yo no soy quien para decir a los demás lo que deben hacer. Lo que ocurre es, como te decía antes...
Pero es una observadora atenta.
Sí, como te decía antes, de verdad, la única manera de conseguir que haya una actitud, una conducta pública, es siempre el ejemplo. No creo, creo que por muchas normas que se dicten, si las autoridades no resultan ejemplares, no hay forma de que se establezca ese consenso que es necesario. Por tanto, no es importante lo que se dice, sino lo importante es la actitud que se tiene, cómo se gobierna, lo que se hace, cómo se escucha a los ciudadanos, cómo se les respeta, cómo se busca la forma de mejorar su vida, de hacer posible, como me decía aquí una de las personas que he conocido estos días, lo decía muy bonito, cómo los ciudadanos pueden desarrollar cada uno de ellos su propio sueño, ¿no?
Claro.
¿Cómo hacemos posible que ellos puedan desarrollar sus sueños?
¿Cuánto de sueño hay en los movimientos migratorios o en realidad disparando de la pesadilla, huyendo de las pesadillas? Pero lo cierto es que allí también se configura una realidad para grandes ciudades como Madrid. ¿Hay margen de acción para el gobierno madridista respecto a la inmigración?
Sí, la verdad es que en Madrid, con diferencia de otras capitales europeas, que están sufriendo ahora ese shock que todos estamos viendo de que de los ciudadanos emigrantes que han nacido en su país están saliendo generaciones de personas que están formando parte de ese gravísimo terrorismo islámico que se ha extendido por todo el mundo, pues con diferencia de lo que ha ocurrido en Madrid, yo creo que Madrid, quizá porque hemos tenido una gran emigración iberoamericana, latina, ha hecho que no se produzca una xenofobia. Madrid es una ciudad con un número enorme de emigrantes. Por ejemplo, en Madrid tenemos un número grandísimo de ciudadanos ecuatorianos, pero se produce una integración a la que yo creo que tenemos mucho que añadir, esta gran alianza iberoamericana, ¿no? Uh-huh. A mí me parece extraordinario saber que ahora mismo en Madrid hay muchos españoles que son de origen latinoamericano, uh-huh. pero que han ganado la ciudadanía española, la nacionalidad
claro.
española, ¿no?
Bueno, lo latino de España le da esas características, sin embargo, a usted le consta que no es la realidad de otras ciudades. ¿No advierte esa brecha, esa grieta social y esa especie de repulsión hacia aquel que llega?
Sí, en Europa lo hay. Yo creo que eso es evidente y es importante también que en ciudades como Madrid seamos cautelosos, porque no es lo mismo la migración latina que la emigración africana, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales, cuando hay una actitud de receptibilidad, esa actitud que inicialmente va dirigida a un colectivo luego se abre a los demás, ¿no? Yo creo que hay que hablar mucho de la enorme potencia, del enorme enriquecimiento que tienen las ciudades del mundo cuando vienen personas de otros lugares. Yo siempre digo que suelen venir los mejores, porque vienen los más valientes, los que arriesgan la vida, muchas veces de una manera terrible, porque tienen un sueño, porque tienen un propósito de mejorar su vida. Y por tanto yo creo que tenemos que estar orgullosos de ser ciudades receptoras, ¿no? Porque nos está viniendo gente extraordinaria y tenemos que conectar con ellos y hacer lo posible que desarrolle todo su potencial entre nosotros, porque nosotros mismos, los ciudadanos de origen, nos vamos a beneficiar.
Le agradecemos mucho estos valiosos minutos, Manuela. ¿Imaginaba en sus tiempos de judicatura que iba a desarrollar esta carrera política?
¿Qué va? ¿Qué va? Porque, bueno, se me había pasado por la cabeza.
¿Y a dónde pretende llegar? ¿A la presidencia?
No, por Dios, que va. Pretendo llegar a agotar mis 4 años en los que estoy responsabilizada, haciéndolo lo mejor posible, uh-huh, y nada más. Este es mi compromiso. Lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo entusiasmo, con mucha felicidad, pero no quiero ir a ninguna parte. Ya está.
Bien. ¿Influyó en algo en su carrera política esa experiencia como jueza y sobre todo teniendo en cuenta también su vocación por la defensa de los derechos humanos?
Sí, eso es muy determinante porque además yo creo que la judicatura, entendida siempre desde la perspectiva marco que es los derechos humanos, te obliga siempre a, cuando tienes una opción, a ver la contraria, ¿no? En el tribunal siempre estás acostumbrado a ir a unos y a otros. Y eso te hace una gran capacidad de integración, una seguridad de que nada es blanco ni negro, sino que todo es humano y entre dos posiciones humanas siempre hay que buscar la que mejor beneficia a todos. Yo creo que es una gran experiencia de la judicatura y por tanto estoy orgullosa de haber sido durante tantos años magistrado.
Bien. Leía hoy por ahí, ha retirado del portal turístico de Madrid lo de la tauromaquia.
Bueno, eso ha sido una cuestión muy particular porque efectivamente el Ayuntamiento de Madrid anterior subvencionaba los cursos de tauromaquia, es decir, la formación para que niños y niñas pudieran convertirse en toreros. Nosotros en nuestro grupo político tenemos un apoyo muy grande de movimientos animalistas de Madrid y consideraron que debíamos tener en cuenta que de los dineros públicos no se debe dar una formación que ahora mismo es discutida. Entonces, en esa medida, nosotros respetando naturalmente y apoyando como debe ser cualquier alternativa y lo que además nos parece muy importante, nosotros no tenemos ninguna otra incidencia en este sentido, sí nos ha parecido correcto destinar los fondos que se utilizaban para esa formación a unas formaciones más generales, entendiendo que hay actividades que son extraordinariamente respetables, tradicionales y que tienen muchísimo apoyo y que es fantástico que lo tengan, pero que no están en el consenso de todos como una actividad primordial formativa.
Bien, he recibido una cantidad enorme de mensajes de nuestra audiencia, celebrando su presencia, también consultándole con respecto a cómo resolvieron el tema del transporte público o de la basura. También la basura aqueja a Madrid. Allí usted habla del ejemplo, de la necesidad de protegernos con el ejemplo de cada uno de nosotros. ¿El vínculo con los trabajadores del ayuntamiento cómo ha sido, alcaldesa?
Ha sido interesante. En Madrid tenemos muchísimos, nada menos que casi 30.000 funcionarios públicos y estamos también viviendo un proceso muy interesante de renovación, de mejorar la cultura funcionarial para que esté más destinada no tanto a prestar el servicio correctamente, sino a conseguir que ese servicio solucione los conflictos por los que los ciudadanos se acercan a nosotros. Es decir, nosotros queremos prestar el servicio correctísimamente, pero además garantizar que ese servicio soluciona la problemática que los ciudadanos nos presentan.
Se reunió con el ministro Bonomi ayer en el Quincho, ahí en esa reunión un tanto informal. De cualquier modo, quedó como cierto marco formal para establecer vínculos sobre seguridad.
Sí.
Ajá. ¿Por dónde pasarían esos acuerdos posibles?
Pues yo creo que por un intercambio. Por crear una comisión paritaria en Madrid y aquí las personas que se deciden desde el gobierno y desde la intendencia de Montevideo y reflexionar sobre las medidas que en Madrid dieron resultado y ver cómo se pueden evaluar todo lo que hablábamos antes, que implica, yo he pedido tener conocimiento para poderlo trasladar a esa comisión con la que se va a trabajar en Madrid, de cuáles son las grandes líneas de la inseguridad que en este momento puedan existir.
Manuela Carmen, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.